Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Sergio Negrete y Víctor Aramburu. Un podcast de 40 decibeles.
Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuentas Claras, a este nuevo episodio. Un episodio además particular porque estamos cerrando temporada y creo que bajo este contexto de cierre de temporada vale la pena hacer una especie de balance de lo que la autodenominada Cuarta Transformación ha llevado a cabo durante estos meses que han transcurrido. Evidentemente, será una charla con posturas, digamos, distintas y valdrá la pena reconocer, creo, aquello que se haya hecho bien, pero también, pues bueno, ser críticos en lo que no. Y como todos los episodios, pues bueno, estoy muy bien acompañada por Sergio Negrete. Sergio, bienvenido.
¿Qué tal, Pau? Pues sí, cierre temporada y creo que es un buen tema, como dices, para cerrar. Y gracias de nuevo a todos los que nos escuchan, al equipo de Cuentas Claras, a ti, a Víctor. Muchísimas gracias.
Y también pues me encuentro muy bien acompañada de Víctor Aramburu. Víctor, bienvenido.
Hola Paulina, muchas gracias. Hola Sergio y hola a los que nos escuchan en este fin de temporada. Yo creo que se va a poner bueno, ¿no? Hoy.
Yo pienso lo mismo y si me permiten mis compañeros, voy a comenzar, digamos, haciendo una especie, digamos, de reconocimiento a algo que me parece que vale la pena señalar y va sobre el tema del salario mínimo en nuestro país, algo que históricamente se había mantenido con incrementos prácticamente pues hasta de risa y hay que reconocer que pues en los últimos años se han dado incrementos importantes por encima de 15% en algunos años que han permitido que el salario mínimo pues crezca de manera sustancial. Obviamente esto tiene que ver también con un acuerdo con el sector empresarial. Algunos quizá criticaron que en este último año, en 2021, el contexto pues podría ser adverso. Sin embargo, si lo vemos desde la perspectiva pues de las personas que pues reciben este ingreso, este salario mínimo, sin duda me parece que ha sido un gran avance en ese aspecto. Pero a mí me gustaría que Sergio nos dé de entrada su primer balance o su primera perspectiva en torno a lo que la 4T nos ha traído en estos en todos estos meses, Sergio.
Pues yo voy a dejarle a Víctor el honor. Perdón, Víctor, creo que empiezo muy sarcástico en nuestro último episodio. Quiero anunciar que regresamos a mediados de agosto, que por favor no se desconecten de Cuentas Claras, a mediados de agosto volvemos. Pero yo quiero dejar a Víctor los avances, porque a mí los retrocesos me salen en abundancia. A ver si algo se me ocurre de avance, y no estoy siendo sarcástico, pero yo no dudo que hay mucha subjetividad de mi parte. Este gobierno jamás espere nada de López Obrador. Desde que era candidato me pareció nefasto. Creo que ha cumplido las peores de mis expectativas y más allá. En materia de crecimiento económico, el rebote que vamos a tener, sin duda, en 2021, no, ni mucho menos va a compensar lo ocurrido en 2020 y ya no digamos lo de 2019. Hay que recordar que la contracción económica es prepandemia, aunque claro, lo de la pandemia fue un agravante brutal. La pobreza es impresionante como ha explotado. Y ahí sí hay cosas que se pudieron hacer y no se hicieron, se podrían estar haciendo y no están ocurriendo. Contener pobreza, fomentar empleo, reducir todo el impacto negativo de la pandemia. Salieron unas cifras escalofriantes el día de ayer del número de niños huérfanos o a los que han perdido a su principal cuidador a raíz de la pandemia, y México era el número uno en número, hay que ser claros en esto, no hay que ser tramposos con las estadísticas, que los economistas somos maravillosos con eso, el primer país en número de niños, 135,000, creo, ahí sí, no, perdón, no quiero decir una cifra que no sea correcta, y el número tres en proporción de la población. Entonces, creo que realmente no hay nada que celebrar, y por desgracia, o sea, ojalá pues las cosas hubieran sido distintas, ojalá sean distintas en el futuro, ya lo veremos, pero en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de salud, en materia de pobreza, de empleo, no hay retroceso, y el retroceso medible, el retroceso que nos gusta a los economistas, con estadística. No es de apreciaciones o de yo creo o nada de esto. Son los datos, no hay otros datos. Y pues yo aquí me detengo. Yo creo que Víctor algo podrá decir bueno, y no, lo digo sin sarcasmo, Vic, de la 4T, y ya pues nos pondremos a platicar los tres.
A ver, Víctor, cuéntanos.
Pues ya me ganaste uno, Paulina. Justamente, yo creo que uno precisamente de los mayores logros fue el incremento al salario mínimo, ¿no? Empezamos el sexenio pues en 88 pesos y ahorita está en 141. Entonces, creo que ahí hay una recuperación que básicamente no habíamos tenido durante los últimos 40 años, ¿no? O sea, básicamente yo ya nací con un salario mínimo precarizado. Digo, también hay que ser justo, sí, comenzó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero comenzó de una manera muy, muy leve, y los aumentos que hemos visto pues en los últimos años han sido del orden, pues hasta del 20% en 2020, ¿no? Y recientemente fue del 15%, y como tú comentabas, pues está el tema pues del periodo de la pandemia, aunque bueno, al final es un tema de política, ¿no? O sea, era la propia Coparmex en tiempos de Peña Nieto, ¿no? La que incluso impulsaba el aumento al salario mínimo, y pues quizá por ahí algunas ideas rancias, ¿no? Que todavía tienen o tenían más bien en el Banco de México, esta creencia que no se materializó, que si se aumentaba el salario mínimo sí íbamos a entrar en una espiral inflacionaria, pues no necesariamente, de hecho no fue cierta, ¿no? Como tal, y que iba a haber desempleo, y tampoco ha sido el caso, ¿no? Digo, si ha habido desempleo, pues es por el tema de la pandemia, y ya estamos prácticamente a punto de recuperar los formales, seguramente los informales también ya se recuperaron, debemos estar cercanos a recuperar los niveles prepandémicos, ¿no? Eso por una parte. El otro, creo que gran acierto, pues es el redireccionamiento del gasto público, particularmente hacia transferencias, ¿no? Anteriormente había varios subsidios regresivos, que quiere decir regresivos, que básicamente los recibían quienes no necesariamente los necesitan o quienes tienen mayores niveles de ingresos. Y este era el caso, por ejemplo, pues de los subsidios agrícolas, ¿no? Que muchos se iban, sobre todo, pues a medianos y grandes productores comerciales que no necesariamente son los que lo necesitan. Y pues este gran redireccionamiento de la política social, principalmente en dos o tres programas, ¿no? El de las becas universales Benito Juárez para educación media superior. El de las becas para discapacitados, ¿no? Que no son becas precisamente, más bien una pensión por discapacidad que no existía anteriormente, ¿no? Que era un sector pues que estaba desprotegido y es uno de los sectores más vulnerables, ¿no? En términos de conseguir empleo y de caer en pobreza. También, eso considero yo que es otro logro, y pues también el aumento sustancial de las pensiones no contributivas a adultos mayores. Todo esto, pues si lo juntamos, ya las transferencias andamos por ahí de un punto porcentual del PIB, lo cual pues es bastante a como estábamos anteriormente. Digo, si recordamos, las transferencias para adultos mayores pues eran de 500, 550 pesos, y pues ahora andamos en 1,300, y se ha dicho que para finales del sexenio se busca que sean alrededor de 3,000. Y todo esto pues tiene que ver también pues con qué lo pagamos, ¿no? Entonces, no se ha incurrido precisamente en deuda, ¿no? Que si vamos a convertirnos en Venezuela, ha habido estabilidad financiera en ese sentido, ¿no? Macro. Pues sí, hubo ciertos movimientos por ahí al inicio de la pandemia en el tipo de cambio, pero después lo recuperamos. También hay que decirlo, en buena parte también debido a las inyecciones, ¿no? De dólares baratos en Estados Unidos, pero también creo que a un manejo pues prudente de la política fiscal. Y también algo, ¿no? Que teníamos ese gran problema en México, pues, de las condonaciones fiscales y la evasión y la ilusión fiscal. Entonces, particularmente el año pasado, se logró incrementar la recaudación en 3.5 puntos del PIB, lo cual es bastante. Digo, estamos lejos, todavía bastante lejos, incluso hasta para el promedio de América Latina de recaudación, el Estado mexicano es muy débil, y pues por eso no hay dinero, ¿no? Ni para escuelas, ni para nada, pero pues ya estamos convenciendo a los que no pagaban anteriormente, ¿no? Que tenían el no solamente el poder económico, sino también el poder político, pues para que paguen lo que tienen que pagar, y que pagarían en cualquier país normal, y probablemente incluso pagarían más. Yo considero que estos son como de los tres principales aciertos. Evidentemente faltan muchas cosas más, pero bueno, también la prudencia, pues, como vimos, incluso en un año pandémico, ¿no?, donde se cayeron las inversiones en la mayor parte del mundo, pues México logró incluso subir lugares en términos de captación de inversión extranjera directa, como ya lo habíamos comentado en algún otro episodio.
Y ahorita que dices justo el tema de prudencia, me gustaría preguntar qué opina Sergio al respecto, porque efectivamente se reconoció incluso a nivel internacional que pues el manejo de las finanzas públicas de México pues ha sido prudente y ha mantenido cierta estabilidad. Sin embargo, ¿hasta qué punto esta prudencia ha sido un factor determinante para pues evitar, o más que evitar, pues quizá no permitir que el crecimiento económico y la recuperación, sobre todo en ciertos sectores de la población, se pudiera haber dado de manera, digamos, más acelerada, Sergio? ¿Tú consideras que esta prudencia financiera estuvo bien o pues fue un exceso, digamos, de prudencia?
No, no exceso, a ver, es que no lo llamo prudencia. Yo entiendo que se pueda catalogar como prudencia, decir, oye, pues evitó un gasto excesivo o un gasto deficitario más elevado. Pero la cosa es que 2020 sobre todo, y todavía en este 2021, era el momento del gasto deficitario, era el momento de aumentar el gasto para ayudar a conservar sobre todo empleos, a frenar la caída en pobreza de millones de personas, millones que ahora están en miseria, gracias a esa prudencia fiscal, porque ese dinero se pudo haber perfectamente, como en tantos otros países. México es la gran excepción a la regla. O sea, Perú, Colombia, Brasil, Argentina, o sea, entre los emergentes, ya no digamos los avanzados, que esos están en otra liga, se pusieron a gastar mucho para apoyar a su población. Y aquí tenemos un gobierno que es, no, hay que ser austeros en el gasto, sí, austeros a costa del hambre, porque esa es la austeridad. Esto es un austericidio. La palabra no acaba de gustarme, lo tengo que admitir, pero no hay vuelta en esto. O sea, tuvimos a un gobierno que decir, yo no voy a rescatar empresarios, por lo tanto no voy a rescatar empresas, por lo tanto no voy a rescatar empleos y por lo tanto causo desempleo. Esa fue la racionalidad, ese es el resultado de esa racionalidad. O sea, es pavoroso lo que está ocurriendo en México. Ojalá no explote muchísimo más el crimen de lo que de por sí está explotando. Pero un país, un gobierno que se debe sobre todo, y lo prometió, a los pobres, les ha fallado estrepitosamente. Yo en lo que Víctor dijo, estoy de acuerdo en una, fíjate, Vic. Lo de las pensiones a los adultos mayores. Si bien siempre hay que cuidar mucho de dónde viene ese dinero, como tú bien apuntaste, es precisamente a esa clase de gente a la que hay que entregar dinero. Esa es la clase. Si de algo se busca el dinero público, es para apoyar a los que menos tienen, para educación, para salud, para seguridad. Y aquí es donde yo tengo el gravísimo problema de siempre. No solo es que no se hizo gasto deficitario como se debió, es que muchísimo de ese gasto, pero muchísimo, ya sabemos a dónde está yendo, y se llama Pemex. Carretadas de dinero que se están tirando a esa coladera, a ese agujero negro, guión elefante blanco, que es Pemex, Dos Bocas, el Tren Maya. Los proyectos presidenciales son elefantes blancos. Es lo que le fascina, es lo que le chifla. Y a eso ha dedicado dinero. Cuando se dice dinero para pensionistas, yo, fascinado de la vida, soy el primero en aplaudir. Esa gente merece, aunque esas cantidades que mencionaste, Vic, hago la aclaración, son bimestrales, como sabemos. Se oyen padres, pero pues ojalá fueran mensuales.
No, sí son 1,300 son mensuales. O sea, el bimestre
es que tocan 2,600. Llegaste a mencionar 3,000. Perdón, pero entonces la cosa es que ahí sí. Ahora, los otros programas sociales tengo un gravísimo problema. Pues no se sabe bien ni los padrones, ni las reglas, ni... Se oye chido, ¿no? Hay mucho más transferencia directa. Bueno, transferencia directa vía los servidores de la nación, que ya está un poco indirecta. Con padrones misteriosos, con reglas inexistentes. Entonces, ahí sí, el potencial de corrupción, como sabemos, y ya ha habido documentación al respecto, es gigantesco. Entonces, yo creo que ahí sí este gobierno queda muchísimo a deber, sobre todo por la cantidad de dinero que está enfocando a otros rubros. Y lo del salario mínimo, pues rápido, me permito hacer el comentario, aunque ya mis posiciones han quedado claras en otro momento. Es muy poquita gente, por suerte, la que gana 140 pesos diarios. O sea, cualquiera que ahorita nos esté escuchando, pues yo estoy seguro que no va a poder encontrar en su memoria a alguien dispuesto a trabajar 8 horas diarias, porque eso es importante, 8 horas diarias por 140 pesos. El salario de mercado mínimo en México es mucho más elevado. Esos aumentos que ha habido son realmente irrelevantes, diríamos, en microeconomía, no tienen efecto. Y por cierto, vi que ese estudio, que citaste, el Banco de México, que conocimos tantos economistas, yo estoy contigo, es vergonzoso. O sea, cuando decían que iba a subir el desempleo y...
Es ni la Coparmex, o sea...
Estoy de acuerdo. Yo no sé quién hizo ese estudio de Banco de México, que habitualmente es de un calibre profesional impresionante. Fue realmente penoso leer eso, de que decías, pensaba yo, esto no es Estados Unidos, ¿no? Donde sí hay una subida real del mínimo. O sea, el mínimo sí es, sí muerde, sí impacta. Nuestro salario mínimo a su ciento, con todo a sus 140 pesos. Y si me dicen, oye, entonces seas que llegue a un nivel que muerda. Pues el problema es dónde muerde, en Chiapas, en Oaxaca, en Monterrey, Ciudad de México es distinto. Es la bronca con los salarios mínimos, donde tiene un efecto bueno, tiene un efecto malo en otro lado, pero eso es para otro programa, creo yo, salvo su mejor opinión. Yo realmente creo que este gobierno queda muchísimo a deber. Sí hay lo de las pensiones, Vic, reitero, creo que eso está muy bien. Esa gente merece algo de parte del gobierno y mucha más gente merece algo de parte del gobierno. Y en cambio se está yendo destacadamente a Pemex y a tantas otras cosas. Ese dinero es un crimen lo que se está haciendo. En aras de una malentendida soberanía energética con la que está obsesionado absolutamente el presidente, que no va a lograr, ya acabó comprando una refinería en Texas por esa tontería, y así va a seguir. No hay manera de hacerlo cambiar. De aquí a 2024 vamos a tener este mismo circo, por desgracia. Y pues a ver qué tan caro nos va a costar al final de estos años, pero yo creo el precio va a ser astronómico para muchos, pero ya lo está haciendo en este momento para millones de personas.
Estamos casi por terminar y llegar al final del episodio, pero me gustaría abordar con ustedes algo que yo llamaría como la cultura de la cancelación que ha implementado el presidente en torno a aquellos proyectos o programas que a su parecer pues no funcionan y que todos ellos bajo el argumento de corrupción y que pues me parece que de ninguno hemos obtenido justamente las pruebas de corrupción. ¿Qué consideran o qué opinan al respecto de esta mecánica de cancelar programas o proyectos bajo esta bandera sin que necesariamente hoy tengamos la certeza de dónde estaba esa corrupción? Sin decir que exista o no, ni meter las manos al fuego por nadie, pero ¿cuál es la perspectiva de ustedes en torno a este tema? Víctor, ¿tú qué piensas al respecto?
Fíjate, yo empezaría, o sea, por ejemplo, con el programa Oportunidades. En realidad, bueno, Oportunidades Prospera, Progresa, que en realidad era básicamente lo mismo. No se canceló del todo, ¿eh? Básicamente las transferencias siguen ahí, esas sí siguen siendo condicionadas, al igual que las becas Benito Juárez, no con los mismos montos, también hay que decirlos, así se redujeron, pero las personas en condición de pobreza que anteriormente recibían Prospera, pues siguen recibiendo los 800 pesos ahora por familia, ¿no? Entonces no se canceló del todo, quizá ya de los grandes proyectos, que a lo mejor es a lo que te refieres, ¿no? Como el insignia, ¿no? Que es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Yo creo que habría que ver aquí el tipo de concepción que tiene López Obrador sobre la corrupción. No, quizá, a lo mejor no es la que existía. Bueno, en tema de Peña Nieto, yo creo que más bien era más bien simulación que otra cosa, ¿no? La política de combate a la corrupción y también en tiempos de Calderón, pero era muy vista de sanciono, ¿no? A un chivo expiatorio, agarro el bester, ¿no? La clásica tradición priista que además en tiempos de Felipe Calderón ni a eso llegamos, ¿no? O sea, no, nunca cayó ni siquiera un pez gordo. Y ya, ¿no? Como si hubiera sido el bester solita. Aquí más bien el tema, y ese es uno de los lemas pues, de campaña, ¿no? Que era separar supuestamente de eso trata la cuarta transformación, ¿no? De separar el poder político del poder económico. De ver a este engranaje que existía de la influencia, pues, de los grandes oligarcas en México, ¿no? Que tienen, que tenían capturados varias arenas de política pública y una de ellas, pues, iba a ser el negociazo del aeropuerto, no solamente la construcción, o sea, eso seguramente era para el bolsillo de Peña Nieto y de sus constructoras favoritas, ¿no? Sino más bien todos los terrenos alrededor. E incluso el terreno que se hubiera dejado del actual aeropuerto y utilizarlo para construir ahí, hacer un nuevo Santa Fe, ¿no? O sea, ya se estaban relamiendo los bigotes para hacer pues esos negocios, lo cual no está mal. O sea, si solamente fuera de vamos a crear otro polo de desarrollo en la ciudad, etcétera, pero ya sabemos cómo funcionan las cosas, ¿no? Seguramente hubieran sido, pues, un salario mínimo otra vez bajo, con salarios bajos, con outsourcing, sin prestaciones, o con las prestaciones mínimas que te permite el outsourcing, etcétera. Y otra precisión que me gustaría hacer, que fíjate, esa no la comenté, o sea, en términos de la política de seguridad, sí, no hemos visto los resultados que quisiéramos ver, pero tampoco la situación ha empeorado, ¿eh? En diciembre de 2018, la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, o sea, es decir, cuando recibe el gobierno, era de 27.6 y con una tendencia creciente. Ahora se ha estabilizado e incluso ha habido una ligerísima reducción y andamos, bueno, de acuerdo con las últimas cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para junio de 2021 en 25.5. Es decir, sí ha habido una reducción en homicidios, baja, o sea, quisiéramos más, pero la ha habido, ¿no? Y ya si vemos otro tipo, bueno, pues de delitos de alto impacto para la población, pues está el robo de vehículo con violencia, el cual va a la baja, el sin violencia también, el secuestro, la extorsión se ha incrementado, pero bueno, pues esas son llamadas telefónicas de las cuales en 8 de cada 10 casos, 9 de cada 10 casos, simplemente colgamos y ya, ¿no? Es más, muchas veces ni siquiera se denuncian. Entonces, o sea, sí falta mucho por hacer ahí en esa materia, en la parte de seguridad, pero al menos no estamos empeorando y tenemos una muy, 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 muy ligera mejoría, ¿no? Y en términos de combate a la corrupción, bueno, pues yo hice mi tesis de doctorado sobre eso, que justamente Felipe Calderón nunca sancionó a ningún funcionario de alto nivel, ¿no? En términos de inhabilitación, salvo el Bester Gordillo, ¿no? Previamente, y más fue una sanción política por aquella alianza, ¿no? Que tenía con Felipe Calderón. Y lo que ahora sí estamos viendo, pues, es diversas sanciones, ¿no? Inhabilitaciones, que a lo mejor uno los quisiera ver en la cárcel, pero al menos por la vía administrativa, pues ya van varios inhabilitados del sexenio anterior, ¿no? Entonces, ahí ha habido unos ligeros avances también. Creo que, pues, a ver si con la consulta ahora sí ya se junta la voluntad política y el apoyo político suficiente, pues, para echar a andar el engranaje, ¿no? De la Fiscalía General de la República, pues, que pues, a lo mejor sí ahí, sí nos ha quedado un poco a deber, ¿no? Pero bueno, tampoco es fácil, ¿no? Por el poder que todavía siguen teniendo.
Sergio, para rematar, ¿tú con qué te quedas?
Pues no, yo, a ver, me centro en lo último de Víctor, que tocó varias cosas, pero yo me quedo con la corrupción y me quedo con el otro hermano, la prima, la cuñada, los sobres, por favor. O sea, seamos serios. Este gobierno es corrupto hasta la médula y aparte con el cinismo de decirse honrado.
Pero hemos mejorado 8 lugares.
Esto es, no, Víctor, no jales, por favor. O sea, es vergonzoso este tal por cual que está en las mañaneras diciendo yo soy honrado. Oiga, y los sobres, ¡ay, me están atacando! Soy el presidente más atacado desde Francisco y Madero. Esto enciende a cualquiera. O sea, este gobierno está podrido hasta la médula, el de Peña también. O sea, por favor, no hagamos... Calderón. El que quieras, pero este que se dice honrado, que se dice puro, de voy a barrer las escaleras de arriba para abajo y van a ver que desde el primer día ya todo el mundo va a ser honrado. El presidente se entera de todo. Ay, por favor, de veras. O sea, ataquemos al pasado y cuestionemos el presente. O sea, esto es vergonzoso. Y este hombre va a pasar a la historia como el más cínico, corrupto de la historia de México. Porque aparte de rata, es cínico. Con eso yo me quedo, la verdad. Esto es para llorar. Este gobierno, de veras, en ese sentido, a mí me tiene anonadado el cinismo. Están robando hasta cansarse y aparte presumiendo que son honrados. O sea, esto sí, yo estoy anonadado de tanto cinismo, porque antes serían rateros, pero al menos eran, no sé, no presumían de esto. Yo es algo que no puedo soportar, creo que se me nota en este momento en la intervención, pero genuinamente... No doy crédito. Ojalá las cosas mejoren, Vic. Ojalá la Fiscalía General de la República, con esta consulta patito y esta farsa que vamos a tener de consulta, sienta que ya puede aplicar la ley y pueda perseguir a alguien, porque bueno, aquí no se toca a nadie, ni del sexenio Peña, la única que está en la cárcel es Rosario Robles, como sabemos perfectamente bien. Entonces, pues también aquí, y de los cuates empresarios, pues han sido sustituidos por otros cuates empresarios. Es exactamente lo mismo, solo que con ineptitud y cinismo. O al menos con eso cierro yo esta participación en Cuentas Claras.
Pues ahí está, sin duda creo que lo anticipábamos, iban a ser perspectivas distintas, y lo interesante es esto, ver, digamos, la opinión de cada uno de nosotros en torno a lo que ha ocurrido en estos años de la Cuarta Transformación, con algunos aciertos, otros errores, y cada uno de ustedes que nos escuchan pues juzgará estos argumentos que hemos puesto sobre la mesa, y aquí lo más importante para nosotros es poder seguir compartiendo estas opiniones, haciendo esta charla entre nosotros tres, pero a su vez, pues esta charla de alguna manera también con ustedes que nos están escuchando, y pues les agradecemos que nos hayan escuchado en este episodio, y particularmente pues en toda esta temporada, nos escucharemos en algunas semanas más. Gracias Víctor Aramburu, que además se incorporó a esta mesa de cuentas claras, muchas gracias, hemos compartido contigo la verdad es que muy amablemente, debatiendo como debe ser, pero muy contentos, y aquí seguiremos. Gracias, Víctor.
Gracias, Paulina. Justamente otra vez me ganaste. Iba a dar las gracias precisamente por la invitación. Sí, hoy nos andamos leyendo las mentes.
Muy sincronizados hoy.
Así es, les iba a agradecer por la, ¿cómo se llama? Por la inclusión. Y pues muchas gracias también a quienes nos escuchan, y espero pues que les haya gustado mi participación en esta temporada.
Y pues bueno, gracias también evidentemente a Sergio, que pues nos ha acompañado a lo largo de todas estas temporadas. Gracias, Sergio, y pues también aquí seguiremos.
Aquí seguiremos, pero no, gracias a Víctor, en verdad ha sido fabuloso, Víctor, porque la idea era el contraste, era el choque de ideas, la verdad, es lo que a mí me gusta, espero que a ti también.
Sí,
a
claro.
A Paulina también. Entonces, la idea de invitarte, como sabes, era esa, y ha resultado, en mi opinión, extraordinaria, y te quiero agradecer mucho, mucho personalmente.
No, gracias a ustedes.
Que podemos chocar espadas cada semana en Cuentas Claras.
Y esperamos que todos los que nos están escuchando lo disfruten cada episodio. Y pues bueno, de nueva cuenta, gracias. Esto fue Cuentas Claras. Mi nombre es Paulina Contreras. Les recuerdo que nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales y nos escuchamos en unas semanas más arrancando una nueva temporada. Muchas gracias.